Mae, sí.
Oh, así quería que fuera.
Esta es la nueva versión exclusiva. Sí.
Eso es un toque como de verdulero.
Sí. Legal, sí.
Nada más, o así.
Ajá, sí.
No, así es. Ese es el típico toque de la Latin Lover.
Latin Lover, sí.
Agresor.
Moviendo los hombres.
Que trabaja en construcción.
Bienvenidos al podcast de los autobuseros.
Y como dice Gringotico, como decía Gringotico, ese es de los que va a un bar con el bulto.
Ah, sí, exactamente. Eso sí estuvo gracioso, madre, me cago en la puta.
Madre, y es así legítimo los pelillos que tenés así. Yo es que no tengo pelo ahí, entonces, los pelillos ahí como... Ese es el... Madre, ese es el...
Voy a tirar el podcast así, ya.
Ese va a ser el thumbnail del episodio. Sí.
Madre, qué puta, ese es el estereotipo de los latinos... De, que tienen en los gringos, porque así lo presentan al ex esposo de Gloria en Padre de Familia. En Padre de Familia.
Modern Family.
Modern Family.
Ajá, sí, cierto.
El ex esposo de Gloria es un latino que siempre, y anda siempre.
Una con, chema una, como una de chema. Cuello así.
Ajá. Como con caída, ¿verdad? Y con
and he has this accent of the Latino. Que es que habla, así que usted dice, ay, se nota que se está forzando a hablar mal, plan. Yo he visto este man en otras películas, no tiene acento.
Y es una voz como toda profunda.
Ajá.
Entonces es como el Latin Lover.
Es que sí, también, Ish. ¿Verdad? Es como esta nota de el latino apasionado, caliente.
Se los pongo así, la última película que Eugenio Derbez escribió y dirigió, no, creo que protagonizó una de los últimos éxitos en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba?
No sé, yo la última que vi fue la una estupidísima que el más supermillonario.
Overboard.
Ajá, Overboard.
Con Anna Faris, ajá, que es un remake.
Ah, ¿en serio?
Sí, es de una película de los 70, fue famosísima, que no me acuerdo quiénes eran los famosos que salían, pero era también como, lo que hicieron fue invertirlo, en el original la madre era la millonaria y el... Sí, eso fue. La madre del millonario, no, ¿cómo se llama? Pero uno de los últimos éxitos de Derbez se llamaba, literalmente el título de la película era ¿Cómo ser un Latin Lover? Así se llamaba, madre. No estoy bromeando, es en serio. Personas en la en casita pueden verlo.
¿Qué? Es que, madre, super clickbait, ¿verdad? Ese toque.
Sí. Totalmente.
Así se va a llamar este podcast. ¿Cómo ser un Latin Lover? Sí, ahí está. Madre, sí, a mí me da mucha risa. Esa imagen, Alan, que dice, fue a estudiar como un semestre ahí de cine a Polonia.
Ajá.
Y el madre me decía, madre, allá los latinos son un fucking pegue. O sea, usted ahí no necesita ni bailar, madre. Este puede ser el latino más tieso del mundo, madre. Usted hace un toquecillo de cadera ahí, cualquier mierda. Y en los bares usted es el pegue, madre. Usted es Chayanne. Y por eso le decíamos Chayanne a Alan, madre. El mae era el Chayanne de Polonia.
El Chayanne de Polonia. De Polonia. Qué maravilla.
Título, ¿verdad, qué maravilla, ¿verdad, mae? Qué buen título para tener, mae. Sí, licenciado, no sé qué, experto, máster y el Chayanne de Polonia.
Y el Chayanne de Polonia. Entre menos usted encaje en ese estereotipo de Latin Lover, mae, más al este de Europa se tiene que ir para encontrar culos.
Es como, vamos a ver, miramos su latinidad, ok, no, más, vayas moviendo para Lopa, pobre, vaya, sí, vaya pasando para acá, más, sí. Busque los stands, más.
Hay un barrio bajo en Cracovia, más. Sí.
¿Conoce Borat? Bueno, vaya para allá.
Puede que se ligue unas cabrillas, madre, en un risco.
Y no estamos refiriéndonos a mujeres como cabras. No somos así. Estamos refiriéndonos a literales.
Literalmente cabras, madre.
No es machismo.
No es machismo.
Es zoofilia.
Es duro y sofilia. Plano realismo.
Dura y plana zoofilia.
Qué bueno Borat, madre.
Madre, ¿ya vieron Borat 2?
No.
Madre, véanla. Es...
¿Cuándo salió?
Ok. El asunto es que la sacó de sorpresa, porque le iba a sacar en cines, pero pasó todo este speech del coronavirus. Entonces el mae cambió la película a medio rodaje y la rodó improvisadamente. Y tiene partes donde el mae se infiltra en la Casa Blanca, al Chile.
¡Ay, oh, qué belleza! Mae
es, y no solo eso. ¿Se acuerdan de la 1?
Sí, claro. Yo la vi hace... No, no la vi hace poco. He estado viendo...
Como clips. Porque he estado saliendo
clips,
mucho.
Clips, mae, cuando llegó a Opie and Anthony. Entonces el mae de con fucking Patrice O'Neill, mae. Sí. O sea, revienta de risa a todo el mundo, mae. ¡Qué fucking genio está Sacha Baron Cohen, mae!
Y entonces en esta...
Es un actorzazo tras de eso.
La hizo y se la dio Amazon Prime. Entonces está en Amazon Prime Video totalmente como para que todo el mundo la vea. Y mae, es una muy, muy, muy buena película. Sí. Aparte de lo graciosa que es, mae, es... O sea, tuvo un montón de hasta que me conmovió. Yo
tengo que ver Borat la primera.
Mae, si quiere tener como fresco los gimmicks del personaje, sí. Y para que la sienta como más así. Pero la puede ver como su propia cosa, totalmente, mae.
Voy a ver la
Porque primera. Es muy enfocada en el momento político actual gringo. Es, uh-huh. Pero así es actualísima, uh-huh. Pero dolorosa, mae.
Yo creo que yo no soporto... Es que me parece que con Borat yo no logro soportar la tensión que el mae genera.
La incomodidad, sí. Las situaciones.
No sé, esa vara me causa demasiada ansiedad, mae.
¿En serio?
Sí. Yo, a mí me encanta... me encanta Curb Your Enthusiasm. Porque... pero porque tiene como esas gotas
de cringe,
esa
misma,
de esa vara, exactamente, pero después te cambian de escena y
o sea, hay
te
como lo un
van,
release.
Te lo van dosificando. En cambio, Borat, yo creo que es como es el tono de toda la película.
Es que eso es el punto es que tiene que llegar. Yo siento que eso es necesario para que usted lo sienta, para que se sienta tan real como se siente. Es que la primera es un mockumentary casi que perfecto, porque desde que empieza, sí, okay, sí, más un periodista, todo lo que le pasa. Es yo siento que el mae está buscando el punto de quiebre de todo el mundo. Es muy, muy, muy kaufmanesco, digamos.
Sí,
el
sí,
mae,
total.
El mae está todo el rato. Mae, a ver dónde se quiebre usted. Porque se acuerdan en la primera, donde el mae se queda en una casa que lo atienden unos judíos y el mae era súper antisemita. Y entonces el mae pasa con miedo que lo envenenen la moncha y se va de la choza porque en un momento le pasa una cucaracha bajo la puerta y dice: oh no, el judío se transformó.
Oh, es que sí, mae, qué nivel. Es que sí, hueputa. Es que es eso, mae. Todo lo que ahorita ustedes lo pueden cancelar y requete cancelar, uh-huh. Eso es lo que el mae hacía ya.
Pero yo siento que es que incluso es. A ver, es a propósito, porque todos los personajes del mae salen del Ali G Show. Uh-huh. Del show que hacía. Borat, Ali G, Bruno. ¿Qué mae? ¿Han visto la película de Bruno?
No.
Mae, la misma nota de Borat, pero con el personaje de Bruno. Uh-huh. Bruno es famosa porque Harrison Ford los iba a demandar menos de que sacaran la escena de él. Porque el mae y al final la dejaron. Arreglaron toda la bala, la dejaron. Porque el mae sí lo incomoda. Pero así ya, o sea, a Harrison Ford, que es como el estereotipo, como el masculinidad, como el aquí, Han Solo, Indiana Jones, toda la vara, llega, ¿han visto el personaje de Bruno alguna vez?
Sí,
es el más súper, súper Borat gay, pero así loca, ya bajado, elevado a la 10.
Porque yo conozco a esos personajes. Borat tenía el show de Borat.
Había el Ali G Show.
Ali
que era el programa de sketches que hacía Sacha Baron Cohen.
Ese yo lo veía.
Eso era brillante. Pero cada vez que Ali G intervenía ahí, yo era mae. Yo tengo que ver esta puta. Yo me acuerdo de verlo en Sony a inicios de los 2000. Cuando
yo lo pasaba, veía ese a mí me parecía muy bueno.
Pero... Era brillante. Era...
Ay, por ahí conozco a Bruno, que sí, es un... Que
el más saco...
Era como un estilista, ¿no?
¿Es un estilista?
Como con el pelillo así, macho.
Ajá.
Y Sacha Baron Cohen haciendo una caricatura de un gay totalmente, que yo no sabía que ese mae... Sacha Baron Cohen estudió como en la escuela más prestigiosa de payasos de París.
Oiga la vara. Ah,
entonces el mae está entrenado como un payaso clásico. Y entonces todos sus personajes salen de ahí. Es que el otro día estaba viendo muchas entrevistas con el mae desde que vi Borat 2. Entonces sí, el mae estaba hablando mucho de que todo su entrenamiento, él ha dicho que lo que quiere es como una versión moderna del payaso.
Pero si es un maldito genio, ¿verdad?
Mae. No lo he escuchado hablar sobre el mae de Pablo, sobre Facebook y todas las varas de tecnología y como el acceso a la información y todo. El mae es una mente, además.
No, lo vi a Sacha Baron Cohen, lo vi en la película que se llama El Juicio de los Siete.
¡Mae, qué bueno, ¿verdad?
Es una sintotota.
No lo he visto, mae.
¡Qué hijo de puta ahora más buena, mae! Es
El Juicio de los Siete.
El Juicio de los Siete de Chicago, dirigida por Aaron Sorkin, el mae que escribió a West Wing y a Social Network y todas esas pelis, la de Steve Jobs, la de Fassbinder.
Trata muy de unos... Buena, mae. Recomendación para la semana.
Sí,
así se llama.
Okay. En Netflix.
Borat 2 y el Club de los Siete. ¿De qué trata? Trata de que, ok, varios grupos de gente hacen una, van a Chicago, no sé por qué a Chicago exactamente, pero van a hacer una protesta para terminar con la guerra de Vietnam. Pero es una manifestación muy grande, uh-huh. Que va a mover a mucha gente. Son varios grupos, son como cuatro grupos diferentes que van a Chicago, entonces vienen de otros lugares. Entonces, cuando se encuentran, entonces, bueno, la verdad es que se arma un santo despiche con la policía. Y arrestan a siete de los... a cuatro de los organizadores y a tres más o dos más, ¿verdad?
No, tres más, pero son siete.
Sí, pero son tres que no tienen...
Ajá. cuatro que sí eran y tres
Vela en el entierro. Nada más. Entonces, arrestan a los maes y los tratan de acusar. Están cambiando al fiscal general de los estados. Entonces los maes quieren como y entonces, como que el mae quiere que ellos sean como un ejemplo de que ya paren las protestas, sí, y paren la playa.
Chivos hippie. Expiatorios.
Ajá.
Son entonces, el Mincho Mayorga de Chicago.
Al mae lo quieren, a los maes los quieren acusar de conspiración. Ajá. Que es un delito federal. Y mandarlos 10 años a la cholpa, mae.
A la cholpa.
Entonces, sí.
Pa. Sí, y sale Sacha Baron Cohen, sale Michael Keaton, sale Joseph Gordon-Levitt.
Es un reparto maldito. Mae, y el juez que los está juzgando, mae, parece una comedia negra esa vara. El juez, ajá, que los está juzgando es tan fucking incompetente, es tan racista, es un hijo de puta, mae, es que tienen que verla. Es un hijo de puta incompetente. Que usted dice, mae, eso fácilmente está pasando aquí todos los días, aquí en Costa Rica.
En todo lado, mae. Mae,
es así como una nota así como que el mae no entiende cosas, así como dice mal los nombres y parece que lo está haciendo a propósito.
Ajá.
Y más bien, Sacha Baron Cohen se hace un papelazo de un comediante, de stand-up y que es además activista. Pero es un fucking un mae brillante y el mae se hace un papel, mae, maldito. O sea, Sacha Baron Cohen, buen actor. Sí.
Yo creo que esta Trial of Chicago 7 va a ser o la más nominada, una de las más fuertes en los Oscars de este año.
Sí, es que es un sintón.
Porque los Oscars de este año van a aceptar peli de streaming.
Porque no les queda de otra.
No les queda de otra. Tuvieron que cambiar esa regla. Entonces yo creo que Trial of Chicago 7 va a ser una de las que va a estar más fuerte. Y I'm Thinking of Ending Things. La de Netflix.
Y mae.
Yo creo que esas dos van a estar como en varias categorías.
Ok, esa otra.
Esa tampoco la he visto.
Esa otra que mae, está diciendo Raúl.
Ya está.
Esa es. Sí, está hace como un par de meses, creo, en Netflix. Esa es de un director que se llama Charlie Kaufman. Que Charlie Kaufman escribió Eterno Resplandor.
Escribió
Quién es John Malkovich y dirigió.
Ah, sí, yo había visto el trailer de esa. Y me pareció muy nota la de Jim Carrey, ¿verdad? O sea, la de.
Más o menos.
Un estilo ahí, no sé.
Yo no entendí esa verga. Que es la
cosa. En serio.
Eso es. Ok. Charlie Kaufman.
Perdón, se me hizo del estilo de Mother. No sé si vieron Madre.
Sí, pero un poco menos en crack. Digamos. Sí. Es que Mother sí es Aronofsky. Hizo. Vamos a dirigir un largometraje, man. Sí, así fue. Estoy seguro que así fue la producción de Mother, man.
Mae, pero Mother es como. O sea, es que la intención de Mother es muy clara.
Ajá. Uh-huh.
La intención que te quiere provocar es muy clara. O sea, se nota mucho porque, madre, en todo momento estás en un cuadrito porque hace muchas tomas, ¿cómo se llama?
Muchos planos.
Primer plano
y primerísimo primer plano. Entonces uno se siente toda la cinta asfixiado. Y entonces hay un momento donde hay. O sea,
Que hay que hacer es.
Exacto, uno tiene ganas de hacer ese toque, mae.
Uf, así puedo ver, madre.
Exacto. Tranquilo. Y después de vender no sé, aguacates.
Ir a taxiar un rato. Ir a taxiar. Si quieres. ¿A dónde lo llevo? No, mae, muy cerca.
Mae, hay un momento donde en Mother se abre así el plano y uno hasta que respira.
Sí.
Pero es el mae, todo eso, el mae lo hace como a propósito y todo. Pero la intención de Mother es muy clara. En cambio esa...
I'm thinking of endings. Estoy pensando en dejarlo en español.
Estoy pensando en dejarlo. Usted la película no sabe qué quiere. No sabe qué está pasando.
Ay, qué pereza.
No, suave.
Parece que la hizo...
Por favor, mae, en defensa para ver si la vuelvo a ver. Porque
parece que la...
Yo la vi y me sentí ignorante, mae. Así, ignorante. Terminé la película y yo dije... Mae, ok, tiene partes buenas... Pero me siento que acaba de pasar algo que yo debería entender, pero no entendí.
Ajá.
Me sentí como en todas las clases de matemáticas del coli. Así.
¿Sabe cuál es el asunto? El asunto es que la película... vamos a ver, esto va a sonar súper como fácil, no salía muy fácil. El punto de la película es hacerlo sentirse así. Porque lo sé, porque Charlie Kaufman ya es la tercera película que el man hace así. Yo considero que esta cinta es parte como una trilogía no oficial de este man explorando las relaciones. que en mi opinión no tiene que ver las otras dos un toque para que esta entre más fuerte. Es que sí, ma, es como, dude, hay autores que hacen trilogías así. Hay una trilogía muy famosa en los 90, se llama Tres Colores, rojo, azul y blanco. No sé si han escuchado eso. Un polaco que se llama Krzysztof Kieslowski.
Ah, claro. A mí me ha mencionado esa película y por supuesto que...
¿La de colores?
Claro, no, sí. Claro, no la he visto.
Es que sí, no, son, pero son, es una trilogía muy importante porque es una trilogía temática. Vamos, las otras dos de este maestro Charlie Kaufman es una película en el 2007 que el más sacó que se llama Synecdoche, New York.
¡Ah, es... sí!
Ajá, ok. Esa película a mí me parece una joya y una de las mejores películas de los de la década pasada, de la primera década de los 2000. Así,
no
mae,
la viste, ¿verdad?
Es una película no. que yo le recomiendo a todo el mundo, mae. Pero está en ese año estuvo en todas las listas de los críticos de la peor película del año.
Sí.
¿Cómo se
todo
llama?
Synecdoche.
Synecdoche. Synecdoche.
PRFK.
Qué desgracia, mamá. ¿Y aparece por ahí en algún lado?
Sí, no, está en todos los sitios de streaming. Sale Philip Seymour Hoffman, es el protagonista.
Tenés ganas de seguirte sintiendo estúpido, ¿verdad?
Después, el mal tiene Anomalisa, que es la animada. ¿Nunca han visto esa? Es una muy buena cinta sobre dos personajes que son animados como en stop motion en arcilla, que tienen un amorío de una noche en un hotel. Pero es... Todas las películas del mae es que uno lo mete en la jupa de un personaje. Eso es. Entonces, ajá, no necesariamente son películas donde que son extremadamente dinámicas, donde supa que pase de todo, sino que es mucho y va a sonar como a típica mamada de persona que le gusta el cine, así como, mae, esas son cosas de interpretación. Son cosas de, no, de... ¿De qué momento de su vida usted vio esa película y qué le hizo sentir en relación a lo que usted estaba pensando cuando lo estaba viendo?
De hecho, es el típico tipo de películas que es una mamada de un cineasta.
Ay, qué cansado, mae. Mae,
ahora... A mí me gusta, digamos, escuchar como, pero de qué va la mierda, o sea, como escuchar de qué va la mierda para verla con esa intención. Porque ahora que lo menciona Raúl, efectivamente lo que pasa con la película es que son una colección de, o sea, son un montón de flashazos de escenas.
Ajá.
Es escena, escena, escena. Entonces, y después arman una película por pura guava.
Sí.
Pero si usted lo ve como momento... Bueno, obviamente sí, no va a ser por guava.
Suave.
Obviamente no va a ser por pura guava, decir, ¿verdad?
Pues chiste, y armó un stand-up de pura guava, ¿verdad? O sea, no, hay bretecillo, ¿ah? ¿Eh?
Sí, sí. El mae hizo... Sí. Lo que hay que ver... Hay que ver los pequeños espacios uno con otro. O sea, no hay que tratar de seguir una historia. Ese es el detalle. Es una fucking antihistoria. La historia está demasiado encriptada.
No necesariamente, porque la historia es realmente muy simple. Son dos, una pareja que va a ir a conocer a los tatas de uno de ellos.
Sí, pero no se sabe. Bueno, sí se sabe qué quieren. Ella le quiere terminar.
Ajá, sí, pero eso es lo que se ocupa de información básica para seguir. Igual en... O, por ejemplo, en la otra que el mae hizo, sí, en Synecdoche, New York, sí, era un director de teatro que quería recrear un pueblo. Entonces, el mae termina recreando toda la ciudad entera y se va metiendo cada mes y en esa ciudad recreada hace otra ciudad y bla, 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 bla. Y es en realidad viendo al mae superar que la hija está creciendo. No, ahora sí. Eso, así lo interpreto yo, por lo menos, ¿verdad? Estoy seguro que alguien que tenga varios, hace un crítico de cine, me escucha hablar de esto y dice, mae, ese es de un idiota, no estás hablando, mae.
La película en todo momento... puta, era mejor los siete, es mejor la de los siete, pero
mucho
que,
más disfrutable, totalmente.
Sí, pero que puta es el tipo de película que lo pone a uno a hablar de la película o a cagársele o a decir lo buena que es, porque es que es como este tipo de películas que son,
es, o sea, que te aliena, huevón,
te sentís como en un sueño. O sea, es como un sueño. Sí, que un sueño entra una escena y después entra otra escena. Uh-huh. Que más o menos trata de lo mismo, pero nada tiene sentido. Y después entra otra escena.
Es que
es como soñar.
Eso lo decía David Lynch. Que muchas veces, o sea, para él, lo importante de una película no es qué entendió usted. No es qué le hizo sentir.
Sí, pero es que, coño, madre, es que no sé si es tanto así, madre. Me hizo sentir fucking confusión, madre.
Ajá, pero el punto...
Me hizo sentir ganas de cancelar, ¿sí?, Netflix, literalmente. O sea, en ese orden fue confusión, ganas de cancelar Netflix, ganas de agarrar el tele y pegarlo contra una ventana.
Luego sueño, luego
después
hambre.
Me sentí estúpido, me puse a leer porque dije, madre, no estoy leyendo lo suficiente. Lo siguiente que hice fue mandarle un mensaje a Raúl, madre, no me contestó, eran las 3:30 de la mañana.
¡Ay, al chile!
O sea, yo
con
estaba
razón
muy
llegó
confundido.
Temprano, mae. Llegó a ver si le resolvías dudas, weón.
Necesito entender esta
película. No, eso no fue anoche. Eso fue hace días, pero tiempo, ya después. Pero ahora, la película, me parece que puede ser que si la ves así, como acabamos de hablar, ma, tal vez la disfrutes.
Sí.
Porque tiene diálogos muy interesantes, muy, muy chivas. Uh-huh. O sea, tiene diálogos muy chivas. Tiene escenas muy chivas. Lo que pasa es, o sea, como muy bien hechitas, como muy, muy bien la tensión y toda la vara. Lo que pasa es que usted dice, si usted dice, ah, esto pasó para que después pase otra cosa, mae, no.
Sí.
Sí, no sé. Sí. Es una película, yo lo resumo así. Esas son películas que una actitud muy sana para verlas es no ir exigiéndole respuestas, sino haciéndose preguntas uno mismo. O sea, como haciéndose preguntas.
Sí, es ir con cero expectativas.
No, sino un poco más como tratando de, no tratando de entender, sino tratando de ubicar o ver cómo empatiza usted con eso. Porque, como decir, ¿por qué alguien haría tal cosa? ¿Por qué alguien se comportaría de tal manera en una situación así? ¿Por qué alguien actuaría así con otra persona? ¿Por qué? ¿Qué situación he tenido yo? ¿Qué situación he presenciado yo que puedo relacionarlo con esto? Y de ahí usted puede ir armando algo, porque la película no te lo va a dar. Es que la película no te lo va a dar con cuchara, no, por más que sea rapidazo.
No te va a dar
la cuchara. Despichó la cuchara, la quemó. ¿Me explico? Hizo todo para que usted mismo lo tuviera que ir a buscar. Es un tipo de cine totalmente diferente el que hace este mae, pero yo siento que lo hace con esa intención.
Yo creo que ya con eso me parece que le va a gustar a Uga, porque a Uga le encanta no darle cucharas a Lucía. Chiste interno. No, es que Lucía estuvo antes de empezar, mae, eso sí fue chiste interno al chile, mae. Ok, suave, para explicar. Nosotros,
todo el mundo en la casa.
¿Sabe? Para explicar.
Devolviéndose a ver si se perdieron algo.
Sí. Mae.
No, dejémoslo ahí, ni lo explique. Momento, ¿cómo es que se llama el director?
Momento Charlie Kaufman.
Momento Charlie Kaufman. Kaufman. Cuchara. No, es que...
Hagamos un podcast así, super Charlie Kaufman, mae. Y sí, yo por eso creo que Carlos Alvarado tiene toda la razón.
Sí, mae. Y ese es el secreto de la comedia.
Bueno, exactamente. Voy a explicar lo de la cuchara, permiso. El asunto es que Lu está pidiendo. Uga nos ofrece café, nos ofrece una tostada y Lucía decía: Uga, ¿me prestas una cuchara? Sí, claro.
Para comer sin yogur.
Nos da café, nos da todo. O sea, nunca le da la cuchara. Uga, ¿me das una cuchara, porfa? Sí, sí, claro. Ay, sí, cierto, perdón. Seguimos tomando café, hablando.
Seteamos sonido.
Seteamos sonido. Y me da la cuchara, porfa. Hasta ese momento se la dio. Entonces, eso era el asunto de la cuchara, ya. Sí, no hace gracia, debieron estar aquí.
Pero son muchos y no caben.
Son muchos y no caben.
Sí, ma, yo no sé, esos ovos mentales. Es que también te despichan tu báscula de alguna forma para. Porque vos siempre decís, ¿verdad? Esto está bueno, esto no está bueno, esto es cine de calidad, esto es una película buena, esto es una película mala. Uh-huh. Y muchas veces. Esos criterios están amarrados a qué tan lineal sea esa. O sea, está muy amarrado, y no digo que esté bien, uh-huh. Está muy amarrado a qué tanto entendiste vos.
Totalmente.
A veces, si vos lograste entender, decís, ah, qué buena película. O si el mae te hizo muy claro por dónde quería ir y hacia dónde iba la trama, y exponer eso y exponer lo que cada personaje siente, etcétera, etcétera.
Eso es.
Entonces la gente cuando siente que se le expone muy bien todo, dicen qué buena película. Esto es de mae. Ahora, la trampa de este tipo de cine y de este tipo de arte, que podemos hablar inclusive de arte contemporáneo en general, mae, es... De weón, te quitan esa capacidad de medición de qué es bueno y qué es malo. Y entonces es muy fácil de que un mae genial haga una vara súper loca, súper bizarra, súper no lineal, súper lo que sea. Pero también es muy fácil que cualquier patas vueltas llegue y haga un show de mierda.
Correcto.
Y diga, no, mae, es que estoy haciendo lo mismo que Charlie Kaufman.
Es que
entonces, ¿cómo haces vos como espectador o cómo logramos diferenciar qué es bueno o qué es de calidad o qué tiene coherencia o qué es de valor y qué no es? Lo mismo que pasó con en arte con Duchamp, por ejemplo, que era este huevón que empieza, por ejemplo, mae, ok, hay un concurso, alguna mierda de arte, el mae agarra un inodoro, se lo lleva a la exposición de arte y lo pone ahí. Y le dicen, mae, esto no es arte. Y el mae, sí es arte. ¿Por qué? Porque yo agarré esta vara, lo saqué de su contexto, lo estoy poniendo en una exhibición de arte y le estoy dando un nuevo contexto a esta cuestión, mae. Estoy generando un montón de varas, bla, 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 bla. Entonces sí es arte. O John Cage, que agarra y hace una pieza para piano que se llama 331, o bueno, cualquier número, no me acuerdo cuál es, que consiste en que llega el performer, el pianista, está la sala de conciertos llena, se sienta al piano, abre la tapa, pone las partituras, pone un reloj y pasa 3 minutos 31 viendo la partitura sin tocar una sola nota.
Magnífico.
Cuando termina, se levanta y esa fue la obra, mae. Entonces, la obra musical.
Pero
fue
habían
todos...
otras canciones. ¿A qué? Yo no pagué para eso.
Era parte de un disco entero, ¿no? Iba a pasar una hora frente al piano, ¿no?
Entonces, el mae decía: de
la obra. Como Macarena, que la toca una y otra vez.
Eso, gente, otra,
eso
otra,
sí hubiera mae. Sido disruptivo, mae, que el mae llegue a tocar 3:31 y se ponga a tocar Despacito en piano, una mierda así. Pero bueno, entonces los maes decían, de no, la obra es todos los sonidos, la tos de la gente, el COVID-19 ahí flotando en el ambiente, esa es la obra musical, mae. Claro, eso da pie a que un montón de gente empiece a decir, ah, ma, yo también puedo hacer la misma vara. Uh-huh. Entonces llego y, ma, me echo una miada en la pared del museo y le pongo un roturito y dice, miada de, no sé, deshidratada, uno. Bla, 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 uno.
Es que, pero hay varios problemas con respecto a eso que decís. O sea, eso no es exactamente así.
Exacto.
Porque hay todo un contexto. Por ejemplo, Duchamp, el del inodoro. O sea, el interior no era de Pablo Pérez. El interior era... O sea, el excusado era de Duchamp. Si yo llevo un excusado ahí y digo exactamente lo mismo y me echo exactamente la misma hablada, no va a servir para una mierda.
Venga a decir, señor, lleve ese excusado.
Ahora.
Señor, ¿por qué anda cargando ese excusado?
Señor, tengo varias preguntas, pero la primera vez puede salir y llevar ese
Nosotros tenemos baño, no es necesario hacer eso.
Y no frente a todo. Porque se hubiera traído el inodoro y un cubiculito para taparse. No sé,
podría haberlo traído sin orinar antes en él.
No es más fácil de transportar, tigre.
Digo, pues así no tiene que estar cuenta. Oliendo sus propios orines. Usted venía en bus.
Ve, ese es el detalle.
Ahora, pero mae, ahí estás. Ahora viene un concepto importante. Entonces, solo si sos un autor.
No, espérate, ese es el punto. Hay una situación que tiene. Ok, digamos, Duchamp, pongamos que ese es el extremo que yo no logro entender.
Ajá.
Pero digamos, hablemos de arte abstracto. Hablemos de una pintura, de un artista de verdad, que son puros cuadros y una pintura. Que es alguien que agarró y tiró un poco de cuadro.
Uh-huh.
¿Ok? Si usted agarra esas dos pinturas, si yo, usted como espectador, usted que es una persona, digamos, que tiene alguna apreciación estética, que es una especie como de sentido.
Uh-huh. Total.
Entonces, a usted le ponen esos dos cuadros y usted le dicen, ¿cuál de esos dos cuadros es mejor? Madre, muy probablemente usted los agarra y los ve y usted dice, ¿cuál te cuadra más?
Decime, ¿cómo son los cuadros otra vez?
Son un poco de cuadros ahí, o sea, líneas.
Uh-huh.
Entonces, es arte abstracto. Usted va a lograr identificar la del artista de verdad porque tiene ciertas cosas que son completamente, a ver, ciertos criterios estéticos cuya percepción va a depender, o sea, es universal.
Estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente, madre. Estoy seguro que te pueden poner un dibujo hecho por un carajillo de 5 años, madre, y arte contemporáneo de un madre súper reconocido y vos no sabrías la diferencia.
Tal vez no sabría, A ver.
Depende, ¿no?
Es que no, es que por eso, si el artista provoca eso intencionalmente, es muy probablemente que sí lo detecte. Eso es lo que yo creo.
Sí, yo creo que no, mae. Yo creo que ya estamos en un punto, mae, en que el arte y ha sido precisamente también objeto de burla enorme, mae.
Y con toda la razón. Y eso es parte de él.
Sí. O sea, de que ya no se distingue, mae. O sea, ya estamos en un punto en el que definir qué es arte, qué no, qué es buen arte, qué no es buen arte, mae. Ya eso está totalmente. Llegó la bomba de Hiroshima así y despichó totalmente eso, mae. Y casualmente también pasó, digamos, y tiene mucho que ver las guerras mundiales y el siglo XX, digamos, tuvo un gran impacto en el arte. Y todos estos valores estéticos que nosotros nos enseñaron en la escuela y en el colegio de qué era arte y qué era, ¿verdad?, la búsqueda de la belleza y de la técnica a la hora de dibujar o de hacer una pintura, todo eso ya no vale un carajo, mae.
Yo siento que tampoco es que no valga un carajo. Que, obviamente, a ver, los criterios cambian a como cambian muchísimas cosas de apreciación a través de los años, pero yo siento que no necesariamente es tan así a rajatable. O sea, se lo pongo con el ejemplo que usted puso. Ok, Charlie Kaufman ya tiene 20, 25 años haciendo cine. Para mí es fácil dar el beneficio del duda de cuando el mae hace algo que puede hacer a alguien sentirse alienado o ignorante, lo que sea. Estoy seguro que lo está haciendo con una intención. Uh-huh. Ok.
Quiero que se sientan ignorantes.
¿Cómo se llama? Charlie Kaufman, perdón. Es el mismo de
Eterno Resplandor. Ajá. El escritor, guionista de Eterno Resplandor, Una Mente Sin Recuerdos. Quiere ser John Malkovich.
Ajá.
Y
si tienen una historia.
Que Eterno si
Resplandor,
una historia.
Eterno Resplandor no es una película fácil.
No.
Pero
quiere ser John Malkovich. Es una comedia, pero tampoco es fácil. O sea, John Malkovich es también un poquito es bien más densa, fácil. Mae.
Sí, pero es densa, sí, totalmente. Ajá. ¿Y cuál es la otra?
Bueno, las que ha dirigido el mae es Synecdoche, New York, Anomalisa y esta. Estoy pensando en The Harlow.
Sí. Sí, el mae. Es que de todas formas el mae es denso.
Y además las películas de él siempre comparten varias cosas, que es tiene muy buenos elencos, tiene una fotografía rajada, o sea, de todos los ejemplos que acabo de mencionar, quiere ser John Malkovich, Eterno Resplandor, esta última incluso, estoy pensando en dejarlo, tiene momentos fotográficos, pero bellísimos, mae, está súper bien filmada. Entonces,
tiene una escena que uno está en todo momento tratando de entenderla, pero bueno, en fin, pero tiene una escena de danza.
Sí.
Sí, que es maravillosa. O sea, lo que pasa es que usted está tan emputado.
Pero estaba ahí, jugué, puta, qué belleza.
¿Y qué están bailando?
Ballet. Y danza, y digamos un poco contemporánea. ¿Sí?
Ajá.
Pero es casi que ballet clásico esa vara.
Sí. Y fotográficamente es una belleza.
La fotografía,
mae,
de esa secuencia de la danza es maravillosa. Sí. Hermosa.
Entonces,
solo por esa escena yo creo que vale la pena la película.
¿Cuál es la diferencia de eso con alguna mamá que haga por ejemplo? Yo recuerdo, hay una película, no va a decir el director, pero cagármelo, pero todo el mundo va a hacer cuando diga la película. Hay una película aquí que se llama Espejismo.
Uh-huh.
Que es
de quién es ya.
No va a decir.
Casi lo logro.
Casi. La película es costarricense y es eso que usted dice, que es como es el ejemplo de alguien tal vez con no tantísimo conocimiento, con no tantísimo expertise, intentando hacer algo, decir, no, esto es para que ustedes lo vean a la interpretación. Está mal filmada, no está muy bien actuada, no está súper bien editada, tiene valores técnicos apreciables que nos hacen entender que esto sí es una mala película comparado con esta otra cosa, digamos. Uh-huh. Por más de que las dos tengamos, nos cuesta entenderlas, no son películas fáciles de entrarle, sí hay valores, sí hay cosas medibles que podemos decir, exacto, sí. Aquí hay un plano fuera de foco, hay sonido fuera de sincronía, mae. Hay los títulos están hechos en Comic Sans, sí. No sé si, por poner un ejemplo, mientras en esta Charlie Kaufman, por más de que uno se empute, mae, esa producción es impecable.
Sí, ahora mi pregunta es, este mae, aunque todo técnicamente sea espectacular y perfecto, puede ese mae hacer un bodrio de mierda. Aunque tenga el nombre que tenga, sea el director que sea, y todo esté técnicamente hermoso y tenga unas bailarinas de ballet muy guapas, puede hacer una mierda también.
Totalmente. O sea, a ver, eso es una regla. O sea, a ver, Tarantino lo dice, los directores tienen una vida útil, son como boxeadores. Ya llega un punto donde si el mismo director no intenta renovar su estilo contra películas o lo solidifica como un mae como Clint Eastwood, que tiene un estilo muy definido de hacer las varas, o Scorsese, que tiene un estilo muy definido de hacer las varas, vea las hermanas o les hermanes Wachowski.
Les Hermanes.
Les Hermanes, porque ahora son.
Sí, las dos son mujeres.
Sí, las dos transicionaron, exactamente. Sí. Es como. Ok, hicieron Matrix, que Matrix 1 yo la sigo defendiendo, es un sintón, hijo de puta. Matrix 2 y 3, podríamos hacer tres podcasts enteros hablando porque eso es una porquería. Y después de eso, díganme una película o una cosa decente, así visible, que no sea un bodrio de tres horas que hayan hecho estos maes. Desde ahí hicieron Meteoro, Cloud Atlas, Jupiter Ascending. ¿Han visto alguna de esas porquerías?
Jupiter ya con Ascending. Solo el nombre, Jupiter Ascending. Ajá,
mae. Jupiter Ascending es una película... Mae, es una película... ¿Cuánto dura? ¿Tres horas?
Tres horas 23.
Sí, sí. Mae, es una película muy larga.
Que se trata de que Mila Kunis era la princesa de Marte que la llevaron a la Tierra a trabajar como conserje. Y entonces un hombre, mitad perro, que es Channing Tatum... Estoy hablando en serio. Esto es la trama de la película, mae. No les estoy mintiendo. Un hombre, mitad perro, la llega a rescatar para que cumpla su deber universal de ser la libertadora de todo el universo contra un villano que lo interpreta Eddie Redmayne, el que hizo Stephen Hawking en la de Stephen Hawking.
Ajá.
El año después de que había ganado el Oscar. Y es la peor actuación que ha hecho el mae, pero es rajado, mae.
Que
es
sale como, en los siete de...
Se lo pongo así, es como Gary Oldman en El Quinto Elemento. Sí, dice, mae, ya, mae.
Qué
ya,
buena Gary
deje,
Oldman
en El Quinto Elemento. De arañar.
Ahora sí paredes, estamos mae. Hablando de cine calidad,
oiga, pero
mae.
Yo pensé, ¿cómo se llama esa? Jupiter Ascending.
Jupiter Ascending.
No, entonces no fue esa. Fue
usted vio la de Tom Hanks. Cloud Atlas, la que son
Cloud
tres
Atlas.
Líneas diferentes de tiempo de tres horas y media.
Esa, mierda, esa fue la que mae. Yo vi.
¡Cómo mierda! Ve, eso es el ejemplo perfecto de lo que usted dice, mae. Esos maes tienen toda la plata, tienen a Warner Bros. Detrás, tienen y, 200 millones de dólares.
Y usted
y
piensa...
¡Es aburridísima!
Usted piensa que esa película, usted piensa que hay una historia. O sea, es, usted lo ve y usted dice, ah, no, esto es una buena película. Pero es que no te conecta. Y entonces, inclusive es una nota de digamos, el personaje... O sea, se ve Uga aquí y después se ve Uga como en el futuro.
Ajá, en los años 20.
En los años 20.
¡Pum! Con la chema abierta.
Con la chema abierta. Tanto del pasado como el futuro con la chema abierta.
Eso no cambia. Eso. Ni les hermanes Wachowski pueden cambiar eso.
Mae, entonces usted dice, ah, mae, qué loco. Y es el mismo mae, pero es un personaje diferente. ¿Y qué me van a dar? Y no te dan ni verga.
Es Tom Hanks.
Porque transicionaron.
Sí, es Tom Hanks y Halle Berry a través de tres épocas. Y no pasa ni pinche madre. Y sí, ahora, madre. Tan así, que ¿cuál es el siguiente proyecto de los Wachowski? Bueno, de una de las dos. Matrix 4 con Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, que sale dentro de 2 años.
Sí, yo no sé, ma. A mí todo ese tipo de arte y varas, ma. Y no sé.
A mí me parece
difícil de defender, mae. Voy a ver esta, la de I'm Thinking of Ending Things.
Al rato no,
para ver.
Mejor vea los 7.
Sí, no,
bueno, también.
Si va a ver una de las dos primero, vea primero. No, en serio, porque sí. La va a pasar mucho mejor.
Sí, man. A mí lo que yo creo es que hay que ser cuidadoso de no defender un pedazo de mierda solo porque lo cagó un mae conocido.
Correcto.
No, estamos de acuerdo. Si no podemos caer en el sesgo de autoridad.
Exacto.
Lo que pasa es que mi punto es que, digamos, hay más posibilidades de que técnicamente cierto tipo de cosas. Y es que hay algo que vos notás, o sea, hay algo que vos sentís, que mirás el digamos, mirás la obra, mirás la película, mirás lo que sea, y vos sentís el... Dime, la calidad, o sea, de alguna manera te está transmitiendo algo. Mother.
Perdón, termino de explicar los Mother, pero tengo un ejemplo perfecto para explicar eso. Acá decir Pérez, pero go on.
Mother es una película muy difícil de digerir, pero es muy, o sea, tal vez ese es el estilo del mae. El estilo del mae es, te voy a incomodar. Bueno, Sacha Baron Cohen en Borat, creo que fue como empezamos. Es un ejemplo. No sé si vieron... ¿Viste Casa de mi Padre?
Sí, a mí no me gustó, pero sí.
Casa de mi Padre tiene cosas chafas que están puestas ahí a propósito. Es una película de comedia. Tiene cosas chafas que están puestas ahí a propósito. Pero digamos, son cosas que exactamente están puestas como para molestar a gente como...
Ajá.
No, a mí eso no fue lo que me molestó. ¿Sabes qué fue lo que me molestó?
Ajá.
Will Ferrell. A los 5 minutos ya me tenía cansado. Es que
Will Ferrell
hablando español durante hora y media en una película.
¡Wow!
Mi nombre es Armando Álvarez. Yo después de eso ya me quería ir. Ya me quería arrancar los pelos así ya.
Mae, sale Gael García Bernal, Diego Luna. Se hace un papelazo cómico. Sale este mae que se murió. ¿Cómo se llama? Un actor mexicano.
Qué difícil adivinar este mae que se murió. Llevamos como
cuánta gente actor, se ha muerto. Es que Raúl las pega, mae.
Jesús de Nazaret, Hitler.
Sí, sí, yo sí.
Actor, actor mexicano que sale en
Pedro Infante.
En casa de mi Almendariz.
Pedro Almendariz Jr.
Ajá, es el que sale ahí, ¿verdad?
Ajá.
Ese, ve, mae.
Te ayudé con el Pedro.
Sí. Porque el Pedro Almendariz, papá, es el que salió en el 007. Después Junior era el actor de Furcio y de La Hora Pico y todas estas mierdas. Sí, ¿sí?
Es perro. Este, el mae. El mae sale ahí y sale este. Bueno, el punto es que esa película, mae, es como. O sea, hace pequeñas cosas. O sea, es una. ¿Qué? Una parodia a las narconovelas. A las novelas. A las novelas mexicanas, venezolanas, etcétera. Entonces tiene unas finezas, unas pequeñas finezas ahí. Todos los personajes hablan en español, aunque sean gringos, entonces hablan a propósito con el acento. Hay momentos donde la cámara está fuera de foco, la intención se cambia, hay alguien que se murió. Y, por ejemplo, hay una escena donde una vieja está llorando porque acaban de matar a alguien. Entonces tiene un vestido blanco y está en medio de un polvazal de desierto. Y entonces cuando cae de rodillas, ¿verdad? Haciendo la vara de que alguien se murió, que acaban de matar. Cambian la escena, se ve el mae muerto. Pasan a la escena otra vez donde está la mae de rodillas. Y el vestido está expandido por la arena. Se ve así blanco. Entonces son pequeñas cositas que uno dice.
Sí,
que
ejemplo,
de mal gusto. Que usted dice, mae, ¿qué es esta fucking mierda?
El mae fumando. A mí, uno de los bits que sí me hizo gracia era. Creo que era Gael García Bernal, cuando el mae era demasiado villano, se fumaba dos cigarros al mismo tiempo. Eso siempre me mataba, mae. Eso cada vez salía de
mi película
y yo me estallaba el
mismo. Y hay momentos en que, mae, pero es una escena dramática donde el mae agarraba un poco de tierra y decía, esta.
Ajá, sí.
Es mi tierra.
Eso, a mí eso me gustó la película. Pero cada vez que aparecía Will Ferrell. Ma, yo quería, yo
y era
del colero.
Y la escena es tensa, y usted ve al mae tenso, y usted está repitiendo esa vara, y usted está despichado de risa,
ajá,
con una escena
absurdo,
dramática.
Absurdo, sí, sí.
Ah, bueno, en esa escena donde se ve la mae con el vestido así, se ve en primer plano, es una escena terriblemente de mal gusto. Se ve en primer plano el mae muerto, se le ve la panza al mae, y se ve la panza donde empieza. Donde el mae está respirando. Mae, es una maravilla.
Eso está muy gracioso.
Es una maravilla, mae. Es una maravilla. Hay un momento donde hay una escena y entonces los maes están hablando y atrás se ve una sombra como. Mae, atrás se ve una sombra y es un maniquí negro, digamos, un maniquí negro que está como a la par de la puerta. Eso pasaba en las novelas venezolanas que ponían maniquís como si la gente no los fuera a notar. Uh-huh. Entonces se ve el maniquí atrás, ajá, desenfocado y todo, pero se ve claramente que es un maniquí.
Sí, sí, sí.
Y después cosas como, por ejemplo, digamos, es que yo no sé cómo decirlo, Raúl. Digamos, Raúl es, por ejemplo, vos estás aquí. Entonces yo hago así y me voy a encontrar a Raúl para que la gente sepa, que se están, no sé cómo se explica eso.
¿Plano contra plano?
No, un paneo muy rápido.
Un paneo, sí, sí,
eso
que
se
digamos.
Llama, se llama whip pan.
Que has visto, ¿te acordás la escena del donde destaca el Diego Luna y está hablando como hacia allá, pero después usted me está viendo como hacia el otro lado?
Hay un problema de eje. Hay problemas de eje cinematográfico
eje.
A propósito, sí.
Sí, es como que de repente hagamos un problema de eje aquí. Hagamos como que Raúl está allá. ¿Ves, Raúl,
sí,
ma? Entonces,
maestro,
¿funcionaría?
Sí, maestro. Entonces es lo que yo les decía. Por eso digo, a mí esa película no me encantó, pero todo eso que le acepto a Pérez me. ¿Ah?
Ajá. Qué bueno, Pérez, maestro. Sí, hermano, aquí.
Sí, era para allá. Por favor, contarnos acerca de lo. Sí. Maestro, sí, una, buenísimo. Sí.
Maestro Pérez.
Qué buena nota.
Qué espinoso.
Lo que a mí yo recuerdo. Cuando lo explicaban es en la escuela de cine, decían que cuando usted hacía el eje mal, usted hacía que la persona se confundiera totalmente en la escena. Y que más bien eso es lo que generaba era que la persona no le estuviera poniendo atención a la trama, sino que le estaba poniendo atención a dónde están.
Exacto.
Porque están a la par.
Sí. Eso es lo que pasa exactamente en esa escena de Casa de mi Padre. Usted está como. Usted está. La historia no importa.
Es que, ajá, ese es mi principal problema con esa película. Yo entiendo todos los toques que usted está diciendo. Y de hecho. todos los momentos. De hecho, ok, Pérez le está haciendo mucho más justicia, porque como usted lo está escribiendo mil veces más gracioso.
Yo quiero, yo quiero verla más que todas las que han dicho hoy.
Sí, a mí me encantó.
La versión que Pérez está diciendo está muy bien descrita. Pérez le está haciendo mucha justicia, pero es que ese es el punto. Sí. A mí todos los toques me parece muy bien lo de hacer una parodia completa, una... pero la historia es tan... Y de nuevo, a mí, por lo menos personalmente, Will Ferrell me apagó, porque yo todo eso se lo doy, excepto lo de los acentos. Y siento que lo de los acentos, ellos sobreestimaron lo gracioso que eso iba a ser. No. O sea, que ellos dijeron, esto va a ser hilarante.
Es que solo verlo enojado a Raúl, mae, ya todavía valió la pena.
Claro, sí, no me imagino, pero es que, mae, yo recuerdo que yo ya los... especialmente con Will Ferrell, porque hay otros gringos que hablan español, sí, pero claro, hablan un poquito menos y no lo hacen tan terrible, man, pero es que Will Ferrell, que nada contra Will Ferrell, me ha hecho muchas películas que a mí me encantan, Talladega Nights a mí me encanta.
Yo estoy de acuerdo con vos con que Will Ferrell es fucking insoportable.
Sí, es que muy, es que
pero es la película, man, yo la
sí,
yo,
pero de gustó. Está interesante, man. Ojo que los dos se han enojado con una película, man.
Sí, total.
Entonces,
es cierto.
Sí, sí, y son sacar. Radicalmente distintas, mae. Ahora, ¿cuál es buena y cuál es mala? ¿O quién tiene?
No, igual, por ejemplo, yo nunca dije que Casa de mi Padre era mala. Yo dije, a mí no me gustó, pero a mí no me parece una película mala para nada, porque me parece que de hecho tiene todo eso y es hecha por gente muy competente, está bien filmada, tiene muy buenos actores. O sea, yo no diría que es una porquería, no, a mí personalmente es una película que no me atrajo. Esa me parece que la diferenciación que uno tiene que empezar a hacer. No tanto ver lo que es bueno y qué es malo, sino ver qué me gustó a mí, qué no. Por ejemplo, yo siempre lo que le he dicho a gente, cuando detestan alguna franquicia o alguna cosa así, mae, por ejemplo, la de Rápido y Furioso. Yo conozco un maecillo que bretea en audiovisual que el mae, cada vez que alguien menciona Rápido y Furioso, pasa una hora, ni jueputa hora, hablando de por qué las detesta. Y mae, ¿y por qué esos son películas para idiotas, mae? ¿Y por qué son la gente ignorante de esas varas? Entonces yo le digo, mae, ok, usted... Uno, quiere que se lo tomen en serio hablando de audiovisual. Dos, no le diga ignorante al público, no le diga idiotas a la gente. Primero que nada, papito. Y segundo, es si usted tanto odia algo que es tan exitoso, véalo, pero no lo vea con los ojos de que lo va a disfrutar. Estudie qué putas es lo que hizo correctamente para ver cómo usted lo puede replicar en sus mierdas, man.
Qué buen consejo, Raúl. Y creo que eso es algo que uno debería hacer con absolutamente todo. Yo sí de algo me he dado cuenta, más de que cuando uno deja de repetirse sus putos discursitos de shit... con todo, esto no me gusta, esto sí, y este no... Madre, el clásico, y está bien, madre, me van a caer con este. El reggaetón es una mierda. Nada más que el reggaetón es una mierda, es una mierda. ¿Por qué? ¿Porque es una mierda?
Sí.
Es una mierda. ¿Lo has escuchado? No, porque es una mierda. ¿Lo has escuchado? No, porque es una mierda.
El maje solo sabe si es... Bueno, mae, no, pero... porque es una mierda.
Es que hay mucha gente que es así, con las varas que no les gusta.
Sí.
Es como, es una mierda porque es una... Arjona, es una mierda. Porque es una mierda. Es una mierda porque es una mierda.
Yo le puedo decir por qué Arjona es una mierda.
Bueno.
Técnicamente
sí,
hablando.
O sea, ahora, no estoy diciendo que no sea una mierda. Pero te impide... analizar el fenómeno a profundidad y entenderlo más a profundidad, mae. Y esa capacidad de verlo con otros ojos, mae, y de ponerse en los zapatos de la gente a la que sí le puede gustar es importante, mae.
Yo les enseño a mis estudiantes, les llamo la regla de oro. Cuando estudian comedia, o sea, cuando ven un comediante, que no me haga gracia a mí no significa que no sea gracioso.
Exactamente.
Porque si ves a un comediante y dices, no me gustó, es que no me parece gracioso, estás mamando. Porque lo que tenés que ver es por qué...
Estás mamando. Comedy Lab.
Siéntase como un mamador en nuestros cursos de comedia.
Porque tenés que... Con la comedia hay una situación muy, muy clara. Hacer reír o no hacer reír. Si hacer reír, ese comediante que hizo reír es gracioso y punto. Sí. Le guste a quien le guste. La risa es sentencia. Ahora, ¿qué le toca a un estudiante de comedia? Ver qué putas pasó ahí.
Exactamente.
¿Cómo lo hizo, mae? ¿Cómo hace reír a la gente con esta mierda que acaba de decir? ¿Por qué la gente se ríe?
Y si es una herramienta que él puede incluir en su cinturón de herramientas de comedia, mae.
Totalmente.
O no, o decide simplemente decir como, mae, esta herramienta no es de las que a mí me gustan, que no la voy a usar.
Exactamente.
Que hay que aprender, exactamente, hay que aprender como de las cosas que uno odia. Yo no sé,
sí, o sea,
que uno odia... subjetivamente.
Pero bueno, chiquillos, vamos terminando porque tengo una ruta de bus. Y lo dejamos por aquí. Nos vemos.
Gente, la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.